Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol y al cantillo del gallo. Momento de comenzar tu revista Tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos hoy a miércoles, ya mitad de semana. 2 de septiembre del 2015. Buenos días, Cuba. Así que buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompañe allá en cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano. Si nos presta su atención, muchísimas gracias. Gracias también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o quizás del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote por acá. Gracias a Moisés, con el buchito de café, esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teudo Giró, en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Comienza el nuevo curso escolar en Cuba con más alumnos y menos profesores. Decepciona a Estados Unidos que la OEA no celebrara una reunión sobre la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela. El Congreso de Guatemala retira la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Y el Papa Francisco crea una nueva polémica entre los católicos y los laicos al permitir a los sacerdotes absolver el pecado del aborto.
Pasamos con las informaciones en detalle. Este martes se comenzó el curso escolar en Cuba. Informes oficiales indican que el déficit de maestros se redujo en 2.2%, pero con casi un 5% menos de profesores. Los padres buscan reforzar la educación de sus hijos con clases privadas. Al respecto, Grisel González nos ofrece diversas opiniones de ciudadanos en la isla.
En Cuba, el curso escolar 2015-2016 comienza con un déficit de cientos de profesores en la educación general. Los grados más afectados son los de secundaria básica y los politécnicos. Sin embargo, los preuniversitarios, escuelas primarias y círculos infantiles no están exentos, según informó el Ministerio de Educación de Cuba. Padres identifican los bajos salarios como uno de los causantes de las crisis de maestros.
Los salarios de los profesores es muy bajo, muy poco, y entonces algunos se sienten insatisfechos.
Hay quienes también identifican la falta de vocación como otra de las causas del déficit de educadores.
Esa es una profesión que no es fácil porque requiere de mucha entrega, de mucha vocación, y actualmente el alumnado no es fácil.
Ser maestro lleva a otras condiciones, tener pedagogía, saber leer a los niños, que los niños te quieran de alguna manera. Y ahora hay muchos maestros que tienen 2-3 años y evidentemente no pueden tener la misma experiencia una persona que tiene 10, 15, hasta 20 años. año como los tuve en mi tiempo.
Ante la escasez de profesores, los padres buscan alternativas.
Buscando el aliciente que los niños obtengan los conocimientos que les faltaron un poco en la escuela, ¿entiendes?
Nosotros los padres tenemos que acudir a los particulares para cuando ellos salgan a las 4:30 de la tarde de la escuela, lo enseñen un poquito más, porque la escuela, lo que ellos prácticamente de la mía, lo que va a jugar, nosotros los padres estamos preocupados.
Grisel González, Martín Noticias.
A pesar de que la frontera entre Colombia y Venezuela se mantiene cerrada, la deserción de trabajadores de la salud cubanos continúa. La odontóloga Yusleni Cruz Morfa abandonó el territorio venezolano hace varios días. Desde Bogotá, Carlos Arturo Albino nos informa.
El asalto que me hicieron en la misma consulta, que me querían hasta violar, y me robaron el teléfono. Entonces ya eso fue ya lo que dio paso a que yo hiciera esto.
Decidida a abandonar Venezuela luego de pasar por el peor momento de su vida, cuando intentaron abusar sexualmente mientras trabajaba en el estado Bolívar en Venezuela. Ella es Yusleni Cruz Morfa, odontóloga, graduada en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Hoy cuenta a Martín Noticias su travesía para llegar a Colombia y sus vivencias en Venezuela.
¿Alguno de los comentarios de tus padres que te ibas a desertar de la misión médica cubana?
No le dije, porque ya te digo, yo mira el tiempo que pasó para que yo me decidiera, ¿no? No tenía bien la decisión que iba a tomar y no quería preocuparlos a ellos.
Yusleni vivía en Cuba con sus padres y una hermana menor. Ellos fueron otra de sus razones para que decidiera no volver a Cuba, con la visión de buscar un nuevo camino en Estados Unidos y poder ofrecerle una vida mejor a su familia.
Cada vez que daba un paso tenía que pagar. Para pasar al río tuve que pagar, para llegar al lugar, todo. O sea, todo fue pagando hasta que ya pasé.
¿Qué dijiste cuando estaba cerrada la frontera y querías cruzar a Bogotá?
Que yo dije que no iba a regresar, que a pesar de que la frontera esté cerrada, no, nunca miraría para atrás ni regresaría jamás. Esa es la realidad.
Como el caso de Yusleni, así al menos 5 cubanos más llegaron a Bogotá cruzando la frontera colombo-venezolana a pesar de estar cerrada. Migración Colombia le dijo a Yusleni que 5 personas ese mismo día llegaron también a Cúcuta para poder buscar un mejor futuro. Desde Bogotá, Colombia, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.
En otras informaciones, el arzobispo de Mérida en Venezuela, Monseñor Baltasar Porras, criticó las medidas de represalia adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Venezuela, con Colombia.
No se puede pasar por encima de los derechos humanos de cualquier persona, ni se puede pisotear el derecho que tiene cada quien, por lo mínimo a la defensa, por lo menos a decir, bueno, qué es lo que pasa aquí y poder expresar algo. ¿Y quiénes son los que están sufriendo y padeciendo más? Pues la gente pobre, la de ese barrio que les han prácticamente destruido todo, la separación de los núcleos familiares. Pensemos, y hablo aquí desde el Estado Mérida, y si se toman una serie de represalias, por ejemplo, contra gente colombiana que tiene algunos aquí muchísimos años, que han hecho aquí pues su vida, ¿qué comeríamos los venezolanos? ¿Quiénes son los que trabajan en el campo? ¿Quiénes han desarrollado tanto la agricultura como la ganadería en todo nuestro territorio y en esta zona montañosa? Pues han sido nuestros hermanos colombianos que han venido y han hecho aquí pues su tienda.
El gobierno de Estados Unidos se mostró el martes decepcionado por el resultado de la votación que se efectuó el lunes en la OEA, mediante la que el organismo rechazó auspiciar una reunión de cancilleres del continente para abordar las tensiones entre Colombia y Venezuela.
Estados Unidos apoya los esfuerzos de Colombia y Venezuela para resolver la disputa diplomáticamente. Hemos votado a favor de la medida de apoyar el diálogo en la OEA y estamos decepcionados con el resultado de la votación, dijo AFE, un funcionario que pidió el anonimato.
El Consejo Permanente de la OEA rechazó celebrar la reunión de ministros de Exteriores propuesta por Colombia ante lo que considera una grave crisis humanitaria, con deportaciones arbitrarias y maltratos a sus ciudadanos por parte de Venezuela.
Exactamente a las 5:09 y el Congreso de Guatemala retiró la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, medida que abre la posibilidad de que sea procesado penalmente por sus presuntos vínculos con un masivo fraude fiscal. Desde la capital guatemalteca, reporta Silvino Mendoza.
El Pleno del Congreso de Guatemala despojó este martes de su inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para ser sometido a proceso penal en los tribunales de justicia por actos de corrupción en su gobierno, descubiertos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. De 158 diputados que integran el Congreso guatemalteco, 132 votaron a favor de dejar sin inmunidad al presidente, quien ha sido acusado de encabezar una estructura delincuencial dedicada a la defraudación aduanera. El diputado de oposición Mario Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, dijo que este es un día histórico para la democracia de Guatemala.
Reconozco también, señor presidente y honorable pleno, la posición histórica tomada por el pleno el día de hoy, y ha dado un paso adelante en favor de la democracia de Guatemala.
Luego de conocerse la decisión del Congreso de despojar de su inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, miles de guatemaltecos celebraron ese hecho quemando cohetillos en las calles. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En Estados Unidos, los partidarios del pacto nuclear con Irán están a punto de obtener la cantidad mínima de votos necesaria para mantener con vida el polémico tratado y darle al presidente Barack Obama una victoria en materia de política exterior a pesar de la fuerte oposición.
Los senadores demócratas Bob Casey y Chris Coons anunciaron su apoyo al acuerdo y le sumaron los votos, 32 y 33, a solo uno de los 34 necesarios para ratificar el veto de Obama a un proyecto republicano que intenta bloquearlo.
Horas antes, el senador Ben Cardin, de Maryland y principal demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores, pronosticó el martes que el mandatario alcanzará los 34 votos a finales de esta semana.
En otras informaciones tenemos que el Papa Francisco concede a los sacerdotes absolver el pecado del aborto durante el año jubilar de la misericordia. Dice este informe de Reuters que el año santo comienza en diciembre y concluye en noviembre del 2016.
El Papa Francisco facilita el perdón a las mujeres que hayan abortado.
La paz sea con vos.
Para la doctrina católica, el aborto sigue siendo un pecado castigado con la excomunión y solo puede ser perdonado por orden de un obispo o del pontífice. Como excepción y con motivo del Año Santo, desde el próximo 8 de diciembre al 20 de noviembre de 2016, todos los sacerdotes tendrán la facultad de absolver a las mujeres. El Vaticano lo ha hecho público a través de la carta dirigida por el Papa Francisco a la oficina encargada de la organización del Año Santo, ya que según el Papa, Dios no puede negar el perdón a los que se arrepienten.
La canciller alemana Angela Merkel dijo este martes que los tratados de la Unión Europea garantizan la integridad y soberanía de las naciones miembros, una advertencia diplomática a los políticos separatistas en la región española de Cataluña.
A preguntarle durante una conferencia de prensa con el primer ministro español, Mariano Rajoy, si tal declaración significa la expulsión de Cataluña del bloque europeo, Merkel solo dijo que coincidía con la postura de Rajoy y que las leyes internacionales y nacionales deben cumplirse.
El partido gobernante Convergencia Democrática de Cataluña, junto a otros grupos políticos y civiles, postularon candidatos en alianza y dicen que unilateralmente se separarán de España si logran una mayoría en las elecciones del 27 de septiembre.
Exactamente las 5:13 minutos, y mientras la cifra de muertos aumenta entre los refugiados que buscan asilo en Europa, el primer ministro de Francia, Manuel Valls, dice que todo el continente debe dar la bienvenida a los migrantes oprimidos en sus países, informa Ramón Taylor.
Hasta ahora, casi 300.000 migrantes, hombres, mujeres y niños, han cruzado el Mediterráneo este año en busca de asilo en Europa, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Miles han muerto en el camino. En respuesta a la crisis y con el número de solicitantes de asilo en aumento, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea están buscando soluciones desesperadamente. Antes de una reunión el 14 de septiembre entre los 28 Estados miembros, el primer ministro francés dijo que va en contra del espíritu europeo negarse a recibir a los refugiados. e instó a que se dé más ayuda a los migrantes con solicitudes de asilo legítimas.
Uno no puede evitarlo con alambre de púas. Los que son perseguidos en su país, que se enfrentan a la tortura, que están oprimidos, deben ser bienvenidos.
Alemania, que ha recibido a más refugiados que cualquier país de la Unión Europea, espera aproximadamente 800.000 en busca de asilo en 2015. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que si el resto de Europa no hace su parte, su estrecha relación con los derechos civiles universales será destruido. No todos los países europeos han aceptado esta idea. El primer ministro conservador de Hungría, Viktor Orbán, dice que está tomando una posición dura cuanto a los migrantes, porque afirma que generan una amenaza para la seguridad, prosperidad e identidad europea.
Ratifica a Rusia su alianza con China y desde Moscú nos informa Pedro Clavijo.
El presidente ruso Vladimir Putin ha ratificado la alianza con China al declarar que es un asunto clave para resolver los asuntos globales. Putin opinó que posiblemente la alianza chino-rusa habría alcanzado sus más altos niveles históricamente y continuó diciendo que desarrollándose de manera constante, esta alianza es la más importante para Rusia. La visita del líder ruso a China es considerada como un acontecimiento histórico por parte de los medios de información en Rusia. Rusia es considerada como parte importante del desarrollo de estas relaciones chino-rusas hoy día, dice toda la prensa en Moscú. Las relaciones, según ambas partes, han alcanzado su nivel más alto. Según dijo el presidente Putin, China desde el año 2010 ya se ha mantenido como el socio comercial más importante para Rusia. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Son las 5:16 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, madrugando en este amanecer de miércoles, pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Corrales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. La entrevista por acá que nos tienes preparada, Madeleine Hidalgo, siempre en el contexto del espacio El Bora de Guajira. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy, algo de la buena música también en el cierre de la media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la tormenta tropical Erika penetraron al noroeste de la Florida por las vecindades de Pensacola, ahora como un débil centro de bajas presiones. Aunque los restos de Erika no tienen probabilidades de regenerarse, su amplio patrón de nublados y lluvias cubren las regiones central y norte de la Florida, así como el sur de Georgia, mientras el sur de la Florida y Cuba disfrutan de condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental, con chubascos y tormentas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Comienza el nuevo curso escolar en Cuba con más alumnos y menos profesores. Decepciona a Estados Unidos que la OEA no celebrara una reunión sobre la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Y pasamos por acá con Mandelio Hidalgo en su entrevista esperada acá en Alborada Guajira. Mandelio, buenos días, adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira. Y hoy con nosotros, pues, Alcibiade Silva. Alcibiade, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás, Magdelivia? Óyeme, mira, yo lo que pienso con respecto a la visita de los granjeros y agricultores estadounidenses es que, perfecto, está muy bien que nos traigan nuevas experiencias y que compartan algo de mecanización. Pero en la vida real, yo lo que pienso es que el campesino cubano tiene condiciones para producir él mismo sus productos, sus carnes, su leche. Lo único que necesitamos es que el gobierno ponga la voluntad para dotar a ese campesino de las condiciones objetivas, fundamentalmente, aunque las subjetivas son importantes también, para que tú veas si el campesino cubano produce o no produce. Yo quiero decir de lo que ya decía anteriormente, yo vivo en una zona eminentemente agrícola y el campesino cubano se caracteriza por ser muy trabajador, muy emprendedor, y sencillamente en estos momentos aquí en Cuba lo que ha sucedido es que le han coartado, o sea, no le han permitido desarrollarse como en realidad él quisiera. Te pongo algunos ejemplos. Cuando tú analizas las leyes que rigen el burocratismo al que tiene que enfrentarse campesino en cuanto a pago, etcétera, sencillamente todo eso va en contra de que este hombre pueda producir, de que este hombre pueda generar las riquezas que el país necesita. Entonces, cuando tú te pones a analizar en el noticiero, te dicen que todo está perfecto, que todo está bien y tú ves las cantidades, pero sencillamente esa es una ínfima parte que le da acceso a que la población vea para que piense que se está resolviendo el problema cuando no es así.
Alcibiade, te quiero agradecer por haber accedido a estar con nosotros aquí en el programa, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bien, son las 5:23 minutos de la mañana, mis amigos, y pasamos inmediatamente por acá con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Festival de Jazz reúne en Miami a reconocidos cantantes y músicos del género. La cita Miami Nice Jazz Festival reúne a algunos de los exponentes más destacados de este género musical, entre otros el cantante y compositor estadounidense Gregory Porter y el bajista Stanley Clark, hermano del Nice Jazz Festival de la ciudad de Niza en Francia, donde se viene realizando desde 1948. El Miami Nice Jazz ofrece a los amantes de esta música un programa muy atractivo en el Teatro Gossman Center, con actuaciones además en algunos locales de Miami. Sin duda, estos grandes músicos han logrado expandir de manera tan enorme las fronteras del jazz contemporáneo. El Miami Nice Jazz Festival es el único y primer festival de jazz de categoría internacional que tiene lugar en el sur de la Florida. Y la ciudad de Miami proporciona el perfecto telón de fondo para este festival gracias a su rica herencia histórica y cultural. Por otra parte, El tenor peruano Juan Diego Flores dijo que la música cambió su vida y lo hizo sentirse feliz, un objetivo que quiere replicar con su proyecto Sinfonía por el Perú, que acoge unos 2.000 niños de zonas pobres del país a los que se le forma musicalmente de forma gratuita. El cantante lírico señaló que su meta con Sinfonía por el Perú es llenar de oportunidades la vida de esos niños que viven en las zonas más pobres de su país y convertirlos en seres creativos y con una visión distinta. La orquesta de Sinfonía por el Perú está compuesta por niños de 8 a 13 años, que son los más destacados de las 13 escuelas que funcionan en el país, en las regiones de Lima, Ancash, Puno, Cusco, Cajamarca, La Libertad y Huánuco. Como parte de su proyecto Sinfonía por el Perú, que tiene aún grandes metas por cumplir, se ha creado un taller de niños que elaboran guitarras en la región sureña de Cusco. Según el tenor, este taller va a permitir que después los niños tengan la habilidad de construir otros instrumentos como violines y bajos. Juan Diego Flores se ha convertido en el tenor del momento. En Miami, Lucy García.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Saludando allá a Omar, que nos sintoniza bien temprano, disfrutando de su litro de café. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos cada mañanita por acá, desde allá tan lejos. Así que por acá seguimos contigo tempranito de mañana y sigue adelante nuestra cita. Buenos días a usted, amigo oyente, que desde Cuba nos presta su atención, nos acompañes en este amanecer de miércoles. Ya estamos a mitad de semana, avanzando septiembre, 2 de septiembre del 2015. Vamos con más informaciones, pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano entregará un documento sobre la represión en la isla a parlamentarios españoles que viajarán a Cuba. Colombia propone un replanteamiento en el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos. El secretario de Defensa de Estados Unidos pronostica la derrota del grupo extremista Estado Islámico. Y calculan que más de 350.000 inmigrantes han llegado a Europa en lo que va de año a través del Mediterráneo.
Pasamos con las informaciones en detalle. En España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos tiene previsto entregar este miércoles un documento a un grupo de parlamentarios que visitarán Cuba la próxima semana, alertando, entre otros aspectos, sobre la continua represión de cientos de opositores pacíficos en la isla. Nuestro corresponsal Enrique de Usá nos trae la información desde Madrid.
Durante el mes de agosto, miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la isla documentaron 913 casos de detenciones arbitrarias, de las cuales 474 se realizaron contra mujeres. Esta cifra convierte el mes de agosto en el más represivo hasta la fecha. La provincia de La Habana muestra la mayor cantidad de detenciones, con 462 ejecutadas, fundamentalmente contra personas que intentaban ejercer derechos universales como el derecho de asociación y expresión. El portavoz y director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, agregó sobre la próxima visita a la isla de congresistas españoles.
Los españoles que viajarán a Cuba en los próximos días, entre los cuales se encuentra el presidente del Congreso Español, el señor Jesús Posada.
el observatorio quiere alertar sobre el peligro que significa una política de hechos consumados, sin un claro posicionamiento en temas cruciales como los derechos y las libertades del pueblo cubano. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Jeb Bush, uno de los precandidatos del Partido Republicano a la nominación presidencial, comparó a Cuba con Irán y aseguró que, de llegar a la Casa Blanca, cambiaría la actual política exterior, incluido el acercamiento con el gobierno de La Habana. El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, nos informa.
La Escuela Presbiteriana La Progresiva se vistió de largo este martes para recibir al precandidato republicano, cuya campaña busca ganar el apoyo de la comunidad cubanoamericana de esta urbe del sur de Florida. El exgobernador de Florida respondió a preguntas de algunos estudiantes, se tiró fotos y conversó con la prensa.
Es la primera vez que este precandidato republicano visita una escuela durante su campaña. Durante esta visita aprovechamos y le preguntamos qué haría Jeb Bush en caso de llegar a la Casa Blanca con la actual política hacia Cuba del presidente Barack Obama.
Televisión Martí fue el único medio que preguntó al precandidato su postura en cuanto a la política exterior y el acercamiento de la Casa Blanca hacia Cuba.
Estamos negociando con enemigos como Cuba y Irán sin recibir nada y los pueblos sufren porque no hay libertad en ninguno de esos países.
En tal sentido, la precandidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, se ha manifestado en contra del embargo a Cuba y a favor del deshielo de los vínculos entre los dos países.
Hay que hacer cambios en económicos, reformas de cómo funciona el gobierno. Eso es mi misión.
Bush ha descendido en las encuestas que lidera el magnate Donald Trump, con quien mantiene diferencias profundas.
Si no estás totalmente en acuerdo con él, eres idiota o estúpido o que no tiene energía o bla, bla, bla. Eso es lo que hace él.
A esto Trump respondió en Twitter, un nuevo golpe débil de un candidato cuya campaña está fracasando. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:35 minutos, la canciller colombiana propone un replanteamiento en el funcionamiento de la OEA. Después de ser derrotada su propuesta de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para examinar la crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Holguín Cuellar, propuso un replanteamiento en el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA. Después de ser derrotada la propuesta de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para examinar la crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana, donde hay miles de expulsados del vecino país viviendo a la intemperie. La canciller, después de lamentar la votación lograda en la OEA, dijo:
el que perdió fue el continente, perdió la OEA de no hacer un debate, el debate tan importante de los derechos humanos, del derechos humanos de los migrantes. Hay que replantear un poco para qué está la OEA, porque si no es capaz ni siquiera de hacer un foro en donde se violan los derechos humanos, un foro que es un tema que le interesa y le importa a toda la región, donde países que pregonan los derechos humanos se abstienen, pues ahí uno se pregunta realmente esos foros multilaterales finalmente cómo es que logran tener decisiones que favorezcan a los países.
El problema humanitario en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela se inició por la decisión del gobierno de Caracas de cerrar toda la frontera y expulsar a colombianos residentes en el vecino país. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Una misión del Sistema de Naciones Unidas en Colombia se trasladó hacia la región fronteriza con Venezuela para valorar el esfuerzo del gobierno colombiano para atender las necesidades de los deportados.
El coordinador humanitario Fabricio Hochschild pudo contactar, a pesar de los esfuerzos nacionales que persisten necesidades en albergues, registro, agua y saneamiento.
El funcionario de la ONU dijo que es preocupante que hasta 1.500 personas estén cruzando la frontera a diario a través de trochas y de río, y también dijo que la ONU continuará respondiendo a la emergencia con una estrategia de largo plazo.
Exactamente a las 5:37 minutos de la mañana. En Brasil, el presidente de la empresa Odebrecht y otros cuatro exdirectivos de la constructora invocaron su derecho a permanecer en silencio frente a un grupo de diputados que investigan las corrupteras detectadas en la estatal brasileña Petrobras.
El presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, y los otros cuatro ejecutivos están detenidos en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, y hasta donde se desplazaron los diputados en un vano intento por obtener información.
Marcelo Odebrecht dijo que ha estado siempre a disposición de la justicia y que sus defensas serán hechas más adelante.
El secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que el grupo extremista Estado Islámico será derrotado, informa Alejandro Escalona.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, testificó este martes ante el Congreso sobre varios temas de seguridad nacional como Rusia, Irán y el presupuesto federal para el año fiscal 2016, que comienza dentro de un mes, el 1 de octubre. Carter se refirió al polémico acuerdo nuclear del P5+1 con Irán, que actualmente está siendo analizado en el Congreso estadounidense.
Deal or no deal, the United States military will remain...
Con o sin acuerdo, las fuerzas militares de Estados Unidos seguirán su curso a toda velocidad, sin importar las circunstancias en esa región, en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que quien quiera hacernos daño no podrá encontrar refugio seguro. Quien amenace a Estados Unidos tendrá que responder, cueste lo que cueste.
If you threaten American lives, you'll answer for it, no matter what it takes.
En relación al autodenominado grupo extremista de Estado Islámico, Ashton Carter aseguró que Estados Unidos lo derrotará y que a la vez protegerá los intereses de Washington y los de sus aliados. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Exactamente, son las 5:39 minutos y la Organización Internacional para las Migraciones indicó el martes que más de 350.000 inmigrantes han realizado la peligrosa travesía a través del Mediterráneo en lo que va de año, huyendo de la violencia a la pobreza en el cercano Oriente y África, en la búsqueda de una mejor vida en Europa.
La agencia intergubernamental precisó que más de 234.000 de ellos llegaron a las playas de Grecia, mientras otros 114.000 alcanzaron tierra firme en Italia y otras cifras menores a España y Malta. Cerca de 260.000 reunieron en el camino, a menudo ahogados al hundirse débiles embarcaciones hacinadas y operadas por contrabandistas de humanos.
Un vocero de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados indicó que todos los países tienen su propia responsabilidad para enfrentar dicha crisis. Sin embargo, algunos estados buscan bloquear o limitar el flujo de migrantes.
Una reciente encuesta en España señala que los partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos están perdiendo apoyo popular. Desde Madrid reporta María García.
El partido de Pablo Iglesias, de la izquierda radical, llamado Podemos, se desinfla en las encuestas de intención de voto. La última, hecha pública hoy, apenas 3 meses de las elecciones generales en España, muestra un auténtico batacazo junto con otro de los partidos llamados emergentes, el de Podemos. Belén Barreiro, del centro que ha hecho la encuesta, explicaba.
Efectivamente, la caída de Podemos es de hecho de 12 puntos desde enero. Lo que pasa es que es una caída gradual a lo largo de 4 meses... de varios meses, y en el caso de Ciudadanos una caída que se concentra en muy poquito tiempo.
Y esta caída se debe, entre otras razones, a que con un entorno social y económico mejorado, los ciudadanos dejan de desear un voto de castigo y mantienen sus posiciones tradicionales que benefician al bipartidismo.
Por tanto, yo creo que aquí hay dos lecciones que extraer. La primera es que la recuperación económica, no solo de la economía, sino de las expectativas de futuro, va a ayudar a los dos grandes partidos, tanto al PP como al PSOE. El contexto económico es muy positivo y aquí conviene subrayar que, por tanto, no es una apuesta que solo vaya a ser rentable para el gobierno.
Desde España, María García, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos y organizaciones civilistas deploraron la condena impuesta en Azerbaiyán a la periodista Yadija Ismailova, y quien investigaba actos de corrupción en las esferas más altas del poder.
Ismailova, colaboradora del servicio Azerí de Radio Europa Libre, fue encarcelada en diciembre del 2014 y condenada este martes a 7 años de prisión bajo cargos de evasión tributaria, malversación, actividades comerciales ilegales y abuso de poder.
Según la periodista, las autoridades en la ex República Soviética han tomado venganza por su investigación sobre la fortuna del gobernante Ilham Aliyev.
El Departamento de Estado y la Junta de Gobernadores de Radiodifusión de Estados Unidos han manifestado su consternación.
Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y Human Rights Watch han denunciado que la decisión fue tomada para silenciar la prensa independiente en Azerbaiyán.
Exactamente a las 5:43 minutos de la mañana, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, dio inicio este martes a la campaña Liberen a las 20, para llamar la atención sobre la difícil situación de las mujeres prisioneras políticas en el mundo. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, tiene los pormenores de esta noticia.
Estados Unidos inició una campaña para llamar la atención y pedir la libertad de 20 mujeres que son prisioneras políticas en diversos países del mundo, entre las cuales figura la jueza María Lourdes Alfiuni Mora de Venezuela. La iniciativa la dio a conocer en una rueda de prensa en el Departamento de Estado la embajadora de Washington en las Naciones Unidas, Samantha Power. El inicio de la campaña coincidió con el vigésimo aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing para empoderar a la mujer, estimular la igualdad de género y promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Consultada por qué no está alguna presa política cubana en la lista, a pesar de que hay más de una en varios países, Samantha Power respondió en forma general.
There are a lot of political prisoners and a lot of women political prisoners around the world. We are doing one prisoner per day, again, for representing one year between now and Beijing in 1995.
Hay una cantidad de prisioneros políticos y prisioneras políticas en el mundo. Estamos destacando un caso por día que representa un año desde ahora hasta la declaración de Beijing de 1995. La inclusión de más de una mujer de un país no es señal de nada, ni tampoco lo es la exclusión de alguna de otro país, explicó la embajadora. La inclusión de más de una mujer de un país no es señal de nada, ni tampoco lo es la exclusión. Lo que se busca son casos representativos y con ese objeto se han hecho numerosas consultas para la selección, que a menudo son con ONG, con nuestras embajadas y con familiares de las prisioneras, indicó la diplomática. La primera mujer elegida es la activista china Wang Yu, detenida en 2008 y que cumplió 2 años y medio de prisión. En julio de este año fue arrestada de nuevo, sigue detenida, no ha sido acusada y se le ha negado acceso a un abogado. Hay incontables situaciones similares y continuaremos destacando más adelante otros casos de preocupación, dijo el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bien, son las 5:45 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes que en la continuación de esta cita de este miércoles tempranito de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos en contacto con el decano Jerry del Castillo, claro, las noticias deportivas. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy, algo más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche, al duro y sin guante, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la tormenta tropical Fred ha cambiado poco en su organización mientras se mueve sobre las aguas del Atlántico, a unos 700 kilómetros al noroeste de las islas de Cabo Verde. Con una presión mínima de 1.013 hectopascal, Fred está reportando vientos de 85 kilómetros por hora, pero pudiera debilitarse esta noche y ser degradada a la condición de depresión tropical. Su movimiento es al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y este curso no significa amenaza alguna para los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, estamos ya en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo en acción como de costumbre. Buenos días.
Muy buenos días, señor. Carito. Sigue viento en popa y a toda vela el campeonato de la FIBA de las Américas en el basquetbol, para a ver cuáles equipos y cuáles países, mejor dicho, avanzan a las Olimpiadas del 2016. Dos de los 10 equipos que están participando en esta serie de campeonatos van a avanzar. En los juegos celebrados ayer, Panamá le ganó a Uruguay 78-71. Uruguay le había ganado a Brasil el primer día del juego, de los juegos. Argentina le ganó un juego bastante cerrado al Canadá, 94-87. Argentina ha ganado sus dos primeros encuentros. Brasil le ganó a República Dominicana 71-65. Y Puerto Rico superó al equipo de Cuba 91-61. Le ganaron por 30 puntos en los juegos señalados para hoy. República Dominicana contra Panamá. Cuba se enfrenta al Canadá. Venezuela contra Puerto Rico. Y México juega contra Brasil. Una noticia del mundo del béisbol, Oscarito.
Sí, señor.
Los Marlins ya están hablando de reemplazar al manager, a Dan Jennings, que era el gerente general y lo habían puesto en el dugout para terminar la temporada después que despidieron a Mike Redmond. Pero se sabía que Jennings no se iba a quedar, a no ser que los Marlins hubieran ganado el campeonato.
Claro, claro.
Y eso no iba a suceder.
Exacto.
Pero Jennings va a regresar a la oficina de los Marlins después de la temporada. No se sabe en qué posición, porque los Marlins están dando la impresión de que van a haber muchos cambios la gerencia.
Cambio necesario, mi estimado amigo.
Sí, señor.
Claro.
Este equipo, y no es solo las cosas que uno ve en el terreno aquí.
No, es lo que no
se
ve.
Tú ves en el terreno en las grandes ligas, sí, el equipo está pasando trabajo, pero han tenido, han sufrido lesiones, y eso no se los quita a nadie.
Claro, claro.
Porque cuando tú pierdes a tu mejor bateador y a tu mejor pitcher la mayoría de la temporada, eso te tiene que afectar.
Lógico, lógico.
Pero hay muchos problemitas que no se ven en las ligas menores, que no avanzan en las ligas menores, no están seleccionando los jugadores correctos cuando están en el draft amateur, y eso es una cosa que yo creo que van a tratar de arreglar, y no me sorprende si cambian. Muchos cambios vamos a ver para los Marlins.
Hay que darle agua al dominó, como se dice.
Yo creo que sí. Oye, sí, de vez en cuando hay que darle agua, y bota esa ficha y empieza de nuevo a ver qué pasa.
Claro, claro.
Regreso contigo más tarde.
Gracias, hermano, seguro.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo opositor cubano entregará un documento sobre la represión en la isla a parlamentarios españoles que viajarán a Cuba. Colombia propone un replanteamiento en el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos. El secretario de Defensa de Estados Unidos pronostica la derrota del grupo extremista de Estado Islámico y calculan que más de 350.000 inmigrantes han llegado a Europa en lo que va de año a través del Mediterráneo.
Bueno, son las 5:52 minutos de la mañana y pasamos con Lucy por acá rapidito. Buenos días, Lucy. Adelante.
Gracias. El artista plástico cubano Ángel Ricardo Ricardo expone en el Centro de Arte de Palos Verdes allá en California. La muestra, Un Jardín de Excesos. Es un conjunto de pinturas y esculturas monumentales en torno a organismos vivos revestidos de connotaciones eróticas. La exposición reúne una selección de 7 pinturas de gran tamaño, 9 dibujos y varias esculturas monumentales e inflables que evocan imágenes de flores y otras formas orgánicas de la naturaleza y en las que tras una observación atenta se descifran sugestivas pinceladas eróticas. Según el artista, sus intenciones con las piezas es que siempre parezcan bellos cuadros. Obviamente, en una segunda lectura empieza probablemente a tener contradicciones con lo que estás viendo. Ángel Ricardo Ricardo es un artista cubano, natural de la provincia de Holguín. La pieza central de la muestra, El Jardín de Excesos y Algunas Prohibiciones, es un cuadro de grandes dimensiones con trazos vibrantes que recuerda a un Edén de ensueño, compuesto por coloridas flores y plantas y cuyas fisonomías desvelan las formas eróticas. Un Jardín de Excesos, Ángel Ricardo Ricardo Ríos, es la primera muestra individual de este cubano en una galería de California. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
5:54 minutos.